El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa. Este es un programa dedicado a la mujer argentina, pero particularmente a la ama de casa. Y nosotros, aquí con el señor, tenemos una empresa que se presenta allí donde sea convocada para resolver toda clase de problemas.
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ¿qué problema tiene, señor? Dígame, y enseguida vamos y se lo solucionamos. ¿Se le ha tapado a el inodoro? Pues bien, allí vamos nosotros y se lo destapamos.
No, se me
tapó. Adiós problemas, se llama.
Adiós. La canaleta del techo se me tapó y se me...
¿La qué?
¿Vio la canaleta de...?
No la he visto, como que estoy aquí.
Bueno, le estoy contando,
sí.
Pero la imagino.
Y entonces se me tapó... Me la puedo imaginar, espere un momento.
Sí.
Ya está.
Bueno, no sé si conozca...
Tengo una imaginación seca, como pedía don Miguel de Unamuno. No poseo la facundia que permite imaginar e imaginar sin solución de continuidad hasta que uno está harto. ¿De qué hablaba?
Digo que la canaleta, no sé si con las hojas o con qué, se me tapó y cada vez que llueve entonces me cae todo el agua.
¿A dónde le cae todo el agua?
Me cae el agua, me está empezando a filtrar, cae al patio y me entra por la ventana de la cocina.
Ajá.
¿Usted destapa canaleta?
No, lamentablemente no.
¿Cómo que no? ¿No dice usted que soluciona todo tipo de problemas del hogar?
Pero dentro del hogar.
Pero
no arriba del techo.
No, arriba del techo ya se considera afuera.
Ajá.
En todo caso, podríamos decir que solucionamos todo tipo de problemas, con excepción de la canaleta tapada. Que para algunos, aunque esté, le parezca mentira, no es un problema, sino una bendición.
¿Por qué?
Hay personas que vienen con el problema inverso, es decir, no hay forma de que se les tape la canaleta.
Ajá.
Y entonces vienen aquí a buscar quién se la tape.
Ajá. Ese trabajo sí lo hacen.
Ese trabajo sí lo hacemos. Si usted desea que le tapemos la canaleta, podemos arrojar en ella toda clase de desperdicios a los efectos de producir un taponamiento de esa caracterizada vía de expulsión acuática.
Ajá. No, pero entonces no. Bueno, y...
Bien, cualquier clase de problemas. Mire, le voy a ejemplificar. Lustramos muebles de cuero con un nuevo producto, absolutamente ecológico.
Ah, qué bien.
La banana, amigo mío, sirve como lustramuebles. Todos creemos que la banana solo sirve para comer.
Sí.
O para adornar. No, sirve como lustramuebles. Fíjese lo que dice aquí. La parte interior de la banana es un excelente lustramuebles para sillas y sillones de cuero que aporta brillo sin perjudicarlo ni corroerlo como sucede con los productos químicos. Aquí nosotros, le digo que tenemos una lista de clientes que supera las 1.500 personas que se hacen lustrar el sillón con la banana. Llaman, a cada momento llaman, ring, ring, ¿quién es? Soy una señora que desea que su sillón sea lustrado con bananas.
Somos tan efectivos que usted no tiene que levantarse del sillón y le limpiamos el mismo.
Claro,
cuando usted
incluso con usted sentado.
Sí.
Ajá.
Usted mira televisión. Le pasamos la banana y usted ni cuenta se da. Permanece sentado.
Usted sigue mirando televisión.
Sí, qué buena mano tienen para hacer ese trabajo.
Sí.
Es lo nuestro.
Claro, lo que pasa es que una vez que yo lo veo, usted cómo pasa la banana, ya después no lo necesito. Porque no debe ser una técnica tan difícil de agarrar una banana.
Razón, pero resulta ser que no es cualquier banana.
Ah, no es con cualquier banana.
No, es una banana que nosotros cultivamos y le inyectamos en el cacho de banana,
sí.
Un producto secreto. Que solamente sabemos este señor que usted ve aquí,
sí.
Y este que le está hablando.
Ajá.
Es un fertilizante especial.
No le diga, no le diga.
No, nada.
No hay vigiles.
Perdón.
Y una simple banana se convierte en un lustrador. El lustrador de muebles es mucho más caro que una banana.
Ajá.
Interpreta. Entonces estamos produciendo un valor agregado de la banana que seguramente va a sacar adelante la economía regional de muchos países.
Ajá. ¿Y podría hacerme una muestra?
¿Una pasadita?
¿Podría? ¿Qué quiere que le muestre?
Si me podría mostrar cómo funciona la banana.
¿Qué quiere que le muestre el sillón?
No, quiero que le pase un poco al sillón a ver cómo
queda. No, es a suerte y verdad. Usted paga, le ilustramos el sillón y listo. De todos modos, mire, nosotros hemos sido fabricantes de sillones mucho tiempo, así que tenemos experiencia en toda clase de sillones, incluso en sillones cama.
Ajá.
Durante muchos años nosotros hemos tenido un negocio en el que vendíamos toda clase de muebles que a posteriori se convertían en cama.
Uh-huh.
Repisas cama, sillones cama.
¿Un placar?
Placar cama.
Uh-huh.
Incluso la famosa cama cama.
Ah, claro. ¿Cómo es la cama cama?
La cama cama es una cama que usted le acciona ciertos dispositivos y se convierte en cama.
Pero es una transformación totalmente...
horizontal, si usted quiere.
Claro.
No es una transformación ni ascendente ni descendente.
Claro.
Es como si una mariposa se transformara en mariposa.
Claro.
Y ahora me transformaré, dijo la mariposa, y se transformó en una mariposa. Y ahora me transformaré, dijo el gusano, y se transformó en gusano.
Uh-huh.
Pero bueno, eso es para ahorrar espacio.
Correcto.
Ahorrar espacio en los lugares pequeños, departamentos pequeños.
Uh-huh.
Yo ahora me compré un departamento un poco chico.
Un poco chico. ¿Qué medidas tiene?
Tiene... es un solo ambiente.
Ah, mono ambiente, está bien.
Tiene 10 metros...
ah, grande.
...por 80 centímetros.
Un pasillo,
8 metros cuadrados.
¿Qué, qué le vendieron? ¿Qué le...
¿cómo entrada? Departamento de 10 metros. Yo fui, le aviso. Departamento 10 metros de profundidad, era barato, pero era 80 centímetros de ancho. Es un poquito, ¿cómo decirlo? Angosto. La palabra es angosto, no hay que tenerle
sí,
miedo.
Sí, no le arrugue.
Entonces, es muy difícil allí, incluso el mueble cama. Yo tengo, ahí lo más que pude instalar es un perchero cama.
¿Y cómo es?
Se acuesta arriba el perchero.
Me engancho.
Para... se cuelga.
Duerme colgado.
Se pone una especie de cuello de cuero con un gancho. Y se cuelga de una argolla que pende del correspondiente perchero y duerme colgado.
Uh-huh. Y aguanta bastante, incluso usted lo va a aguantar.
Sí, sí, yo tengo una pareja que está ahora conviviendo, no sé.
Ah, lo felicito.
Y, nos colgamos a la noche los dos del perchero y nos miramos a los ojos mientras... ejercemos un leve balanceo de nuestros cuerpos. A medida que nos vamos durmiendo, hay un cierto movimiento pendular. Yo fui al médico porque yo me colgaba del perchero,
sí.
y al caer dormido empezaba a verificar un movimiento pendular.
Sí.
Yo le pregunté al médico por qué era eso.
¿Si era algo psíquico?
Sí, era. No, me dijo que podía ser la digestión. El jugo gástrico al salir de las paredes del estómago un poco te empuja.
Ah,
y estás colgado. Si estás parado, acostado, sentado, o incluso adentro de un cajón, no te das cuenta de ese movimiento. Pero si estás colgado, la gente, es raro que duerma colgada.
Sí,
entonces no se da cuenta, pero si vos estás colgado, cuando sale el jugo gástrico por las paredes del estómago, empuja.
Claro, lo mueve un cachito.
Y te movés como... eso puede ser una explicación. Y la otra, el viento. Por ahí una ventana abierta,
claro.
Y se empuja. Y a veces los movimientos pendulares que tenemos con mi pareja, ¿no? No siempre son coordinados. Y a veces alcanzamos una máxima distancia, después chocamos en el medio, no sin un cierto estrépito, y a veces con una reacción un poco extemporánea al que despierta.
Claro.
A ver si te quedas un poco quieto. Pedazo de péndulo. Pero dormimos colgados, así es, y estamos muy enamorados. muy, muy enamorada.
Sí, me imagino, para soportar esa situación.
Sí, claro.
Dígame, ¿no? ¿Y qué tiene? Por ejemplo, para ducharse.
No, en el perchero no nos duchamos.
No, pero esa casa...
No, descolgamos, yo siempre le digo, loca, descolgate si te querés duchar.
En esta especie de chorizo que es su casa, ¿no?
Gracias.
La famosa casa chorizo, sí.
Sí, así nos llaman.
Ah, ¿usted tiene ducha? ¿Tiene...?
Y al fondo sí. Está el baño, que tiene 80 por 80. El baño es cuadrado. 80 por 80.
¿No? Bien.
Usted se mete y en realidad el techo es una ducha.
Ajá.
Se aprieta un botón, se abre una canilla que hay en cualquier lado.
Y le sale el agua ahí.
Claro. La canilla es un problema, porque... ocupa casi la tercera parte del baño. Uno va a pasar y se lleva por delante la canilla.
Es todo un riesgo.
Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, es así. ¿Cómo imaginaba que iba a ser el baño?
¿Y la cocina, por ejemplo?
No, cocina no tiene. Esa es una kitchenette.
Bueno, la kitchenette.
Hay problema para abrir el horno. Abre hasta cierto punto. Después ya no abre... Y hay que meter las cosas por una rendija.
Sí, digo, en ángulo.
Así que hacemos tortas chatas.
Claro.
Y un poco angulosas, que las tenemos que tirar así como figuritas.
Ajá. Bueno.
El placar ni hablar.
Pero el placar puerta corrediza, me imagino.
No tiene placar.
Ah, no tiene placar, por eso ni hablar.
¿Y dónde cuelga la ropa?
Y si tiene.
Bueno, en el perchero parte. Y después tenemos arriba en el centro del departamento, claro. Recorriéndolo todo, hay un caño.
Ah, qué bueno.
Y ahí colgás las perchas.
Ah. Sí, pero cuando va entrando a su casa va claro, a caer
el saco. Agachado o abriendo a golpe de machete, paso entre los sobretodos, los batones, etcétera. Incluso vamos caminando y, digamos, la parte inferior de las pilchas te da en el plexo solar.
Uh-huh.
Y entonces nos vemos caminar, nos vemos venir, vemos la parte inferior de nosotros, estoy hablando de mí y de mi enamorada.
Uh-huh.
Ella me sale a recibir y yo no veo su cara, sino solamente la parte inferior de su cuerpo que se acerca así y que va sorteando una por una las prendas que están colgadas hasta que al caer el último velo o al apartarse la última prenda que oculta su rostro, aparece ella y me dice, ha llegado. Imbécil.
Es cariñosa que la chica.
A veces incluso yo, por sorpresa, en vez de apartar íntegramente la prenda colgada, aparezco entre dos botones, por un escote, y asomo la cabeza y le digo, hola amor. Y nada más.
Ajá.
No le digo más nada. Y ella me parece que se está empezando a cansar, doctor.
Está aburriendo.
No sé si de mí o si de la vivienda.
No, de la vivienda.
Sí. Y no es fácil vivir en ese lugar,
No es fácil la convivencia en general, doctor. Digámoslo de una vez. Mm. Eso es lo difícil, no la medida del departamento.
Cuando uno está mal, Rolón, no
es fácil. Ah, sí. Cuando uno está mal, por más que el departamento mida 300 metros cúbicos... No hay manera,
uh-huh.
No hay manera. ¿O sí, doctor?
No.
Cierto
es que los espacios más grandes ayudan, ¿no?
¿Ayudan a qué, doctor?
Sí, ayudan
a no encontrarse demasiado.
No, claro, a que cada uno tenga, por ejemplo, si ustedes están...
Incluso se puede... Hay departamentos tan grandes que uno puede separarse de su mujer sin echarla de la casa.
No, pero yo por ahí se requiere un momento de intimidad, de introspección.
¿De qué?
De introspección.
Bueno.
Y usted ahí en el pasillito ese que tiene no lo puede tener.
Es lo único que puede hacer, la introspección. Ya que solamente puedo mirar para adentro. Porque si están encerrados, que solamente hay lugar para la introspección.
Ajá.
Es decir, una inspección exterior carece de todo sentido cuando uno está metido adentro de un departamento así.
Uh-huh.
Ahora, igual yo quiero... estoy por comprarme un biombo para separarlo un poco, ¿no?
Ajá, para hacer como distintas habitaciones.
Distintas habitaciones, sí. Tengo 10 metros, calcule, puedo hacer 10 habitaciones de un metro. De un metro por 80.
Ajá. ¿Y para ti qué es lo que quiere ganar con esto? ¿Qué es lo que quiere conseguir?
10 habitaciones.
¿Pero para qué? ¿Qué las va a alquilar usted?
Bueno, estamos pensando en eso. Estamos pensando en eso porque...
¿A subalquilar se pasa?
Sí. A veces. Un poco porque por ahí nos sentimos un poco solos. En este departamento de 10 metros de largo, me dicen, yo me siento un poco sola. Y el señor se va a mudar ahora pronto con nosotros porque...
¿Va a ser inquilino?
Y a él lo echaron del departamento que alquilaba.
Ah, ¿por qué?
Porque ha asado con el parque.
¿Qué le importa?
Hacía asado con el parque. Levantaba el parque y hacía asado, que yo creo que está en todo su derecho,
pero
¿no?
¿Cómo no?
Pero veo cómo son los consorcios.
Sí.
Está dominado por unas personas que imponen su capricho. Y le dijeron, mire, no se puede hacer un parque con el asado, o al revés, y menos todavía lo contrario. Hacen asado con el parque.
Y no figuraba en el reglamento de copropiedad.
Sí, lo leímos de arriba abajo. ¿Dónde dice aquí? Decía el señor,
sí,
¿no?
Bueno.
Que no se puede hacer asado con el parque.
Sí, ¿no? Que no se puede arrojar basura.
Claro,
por...
eso decía.
Eso decía, sí.
Sí.
Bueno, pero...
El señor arrojaba, pero no basura. ¿No es cierto?
No, basura no.
Basura no.
Carbón de parque tiraba.
Claro, no es basura.
No tiene que figurar el reglamento, es cuestión de sentido común, señor.
No, bueno,
¿cómo va a quemar el piso de un departamento para hacer
sí, bueno, entonces, no me obliga a mí, porque yo también tuve problemas en este estrecho departamento, porque claro, tacho de basura no tenemos.
Claro.
Entonces utilizamos nuestro ventanal, que es todo un ventiluz de 80 por 80, que ocupa toda la parte posterior del departamento, ¿no? Del piso. Y y ahí da al pulmón. Y ahí arrojamos las cosas, como tacho de basura usamos eso, realmente. ¿Dónde quiere que digamos la
verdad? Claro, fíjese.
Bueno, bien, entonces...
¿Y por qué no la saca?
¿A quién?
A la basura.
La saco por la ventana y la tiro. La tiro. Se me fije el otro día el tipo de abajo, me dice, señor, etcétera, ¿no?
Esto es suyo, dice.
Yo había agarrado el plato de... ¿Qué habíamos hecho? No importa, un guiso.
Un guiso
no estaba muy rico.
No.
Es la verdad, no estaba muy rico.
No,
yo directamente... tomé el plato, lo saqué por la ventana y lo despejé enteramente del guiso que había sobrado.
Sí.
Se me queja el de abajo. Dice, ay, estoy tomando sol en el patio posterior, dice, de mi domicilio, y usted...
Está el mondongo.
Y me llueve mondongo, me dice. Y le digo, bueno, la mete que estás de huevo.
¿Vos
crees que el patio posterior de tu casa es un solarium? Entonces embromate, le digo yo, mientras le tiraba semillas de sandía y se las iba escupiendo a modo de punto seguido.
¿Por qué el tipo tiene derecho a hacer topless en el patio del edificio? Que hay señoras mayores.
Señoras mayores, sí, sí.
Porque el patio es del señor. Entonces el señor en su patio tiene derecho a tomar
sol. No, señor, porque toma sol en calzoncillos ese hombre.
Sí, señor.
Y señor. Es horrible.
¿Cuál es la diferencia entre un calzoncillo y
un calzoncillo con la foto del
pueblo? Yo le puedo explicar cuál es la diferencia.
¿Sí?
Sí, sí.
O sea, a la vista es igual, señor. Un boxer que un short.
¿Qué?
Un boxer sin un short o un slip, una
zunga. Un slip, pero una zunga también, perdón.
Sí, sí, sí. Te digo, bueno, nosotros hemos sido también fabricantes
de
toda clase, no, de calzoncillos.
Ajá.
Nosotros, al pan, pan y al vino, vino. Calzoncillos. Calzoncillos Johnson.
Johnson, sí.
Afamada marca,
¿cierto?
¿No? Teníamos calzoncillos de casado.
¿Qué, cuál es la
diferencia?
Amplios, blancos, planchados y con botones.
Y almidonados.
Y almidonados. De señor serio, ¿me entienden?
Ajá.
No puede ser que usted usted es un señor, un ejecutivo de una firma, por haber llegado de casa por alguna circunstancia, se tiene que quedar en calzoncillos, y aparece con un calzoncillo, un slip violeta, o un calzoncillo todo lleno de inscripciones,
eso fue de
leopardo.
Bueno,
pero ¿Qué tiene con los calzoncillos de leopardo? Yo uso calzoncillos.
¿Sí? No, no le creo. No. A ver, muéstrame.
Sí, a ver, y acá tengo que aprovechar este agujero que tengo en el bolsillo.
Sí, a ver. ¿En serio?
Ah, no, no, ese es. Ah, no. Acá.
Tiene el leopardo.
Y tóquelo a ver qué suavecito.
Sí, es, no, es el leopardo verdadero, ¿eh?
¿Cómo el leopardo?
Sí, sí. A mí me han contratado para salir en la foto el comodín de los Nike de Victoria.
Ajá.
Con calzoncillos de leopardo. Y después me regalaron el calzoncillo.
Ah, sí.
Le dije, el calzoncillo que utilizamos para el modelaje puede quedárselo, sí, María.
A modo de calle.
Claro, el calle fue el calzoncillo, ¿no?
Ajá.
Pero, bueno, un hombre serio no puede andar con calzoncillos demasiado ostentosos.
Uh-huh.
Entonces, tenemos estos calzoncillos de casado. Observe. Observe, sí. Qué tela.
Sí, está, una tela común. Está poco duro, muy almidonado.
Muy bien. Mire, tenga cuidado porque la raya del calzoncillo,
sí,
es tan filosa que corta.
Claro.
Tiene una ventaja este, no se le pierde, siempre queda parado. Usted se, sí, lo saca
y cae parado.
Cae parado. Sí. Entonces después,
claro,
se lo pone
que a veces
parado nomás.
Es enojoso, ¿a qué negarlo? Nos escriben muchos oyentes y dicen, ay, siempre en el mejor momento se me pierden, sí, los calzoncillos.
Claro, me tengo que ir apurado.
Claro, me tengo que ir apurado por alguna cosa.
¿Y dónde está?
Me voy. ¿Y dónde puse los calzoncillos? Y ahí, es enojoso eso. Muchas parejas se destruyen,
sí, sí,
y rompen el compromiso en el momento en que el señor, apurado por algún compromiso ineludible de último momento,
sí,
debe,
sí,
abandonar, sí, la estancia y al buscar su calzoncillo no da con él. En este momento se produce la ruptura.
Sí.
Por ejemplo, si me tengo que ir, ¿dónde está el calzoncillo? Y empiezo a buscarlo, acá no está, y nunca falta un reproche.
Y claro.
Porque veo cómo es el hombre, usted lo sabrá como psicoanalista.
Sí.
El hombre, al no encontrar su calzoncillo, enseguida trata de eximirse de su culpa, de su descuido, y transferirla a la dama que está con él. Esta casa, dice,
claro, proyecta la culpa.
Claro. También en esta casa, dice,
no se encuentra nada.
Con el lío que hay, por no decir otra cosa, ¿quién va a encontrar unos calzoncillos? El tipo ya agachado redondamente en lugares en los que uno no si se hubiera pensado en un principio.
Tiene bajo la mesa.
Claro, uno empieza primero, el que busca el calzoncillo, usted, cualquiera,
sí,
¿cierto? Buscar el calzoncillo, ¿dónde lo va a buscar primero? Entre las cobijas.
Claro, abajo, al pie,
abajo,
pie
de la cama, al pie de la cama.
Arriba una silla que hay en la pieza.
Arriba una silla, arriba el velador.
Oh, mirá dónde cayó.
Colgado del perchero, porque no, hay gente muy escrupulosa.
Ah, objetivo que tú
adentro los zapatos.
En la antena del televisor.
La antena.
Adentro los zapatos. Bueno, pero una vez que usted agota los lugares más lógicos y más razonables, ya empieza a buscar en sitios.
Sí, ya se desespera.
Adentro del botiquín, en el baño. ¿Cómo va a estar ahí? Bien, entonces estos calzoncillos que fabricamos nosotros no se pierden.
Claro, pues al caer parados.
Claro, caen parados y mantienen un cierto volumen de tres dimensiones que impide su extravío.
Incluso son fosforescentes, con lo que usted a la noche se levanta.
Y tienen, y suena una pequeña alarma.
Ah, como enlazado con las paredes que usted chifla y le contesta.
Sí, claro.
Yeah.
Y el calzoncillo le contesta con otro silbido. Hay que tener cuidado de no silbar esto por casualidad en el colectivo, porque le empieza a silbar el calzoncillo.
Sí. O le responde calzoncillo de otras personas.
Claro.
Que hay varios con la misma melodía.
Sí. Yo estaba sentado en el tren, en esos asientos enfrentados, donde,
sí,
donde por ahí irrumpe algún extraño, nos empiezan a mirar, y solo porque se me había descompuesto el calzoncillo.
Ah, ¿no le daba?
Sí,
ah,
o me lo había puesto al revés, algo, creo que uno a veces es ignorante, y me empezó a chiflar solo.
Le avisaba.
Claro, había una señora mayor, ¿no?, que se sentó ahí. Y por ahí oigo yo el calzoncillo que me estaba silbando. Bueno, pues cambié de posición para ver si se
despagaba el mecanismo.
Claro, claro, me acomodaba en el asiento, etcétera, ¿no?
El peor.
Y lo peor, silbaba más. Y la señora vio que las señoras no se callan nada.
No,
me dijo, al señor le está chiflando el calzoncillo. No, 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 le dije, no, le quise disimular, me dice, ¿la comparsita la saca?
Pausa.